buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, nuevo programa del Plan Agropecuario, en esto que hemos dado en llamar Radio Plan, de este 23 de enero, que lleva el número 17, y es como siempre, bueno, un placer venir a estar con ustedes a compartir esta media hora. Hoy, bueno, con un tema que hoy recorre el mundo, y bueno, acaban de terminar hace relativamente poco tiempo, para lo que es un proceso como el tema cambio climático, por allá por el hemisferio norte, una nueva cumbre, en fin, es algo de lo que hablamos todos los días, pero es bueno ponerlo en sus justos términos. Para eso, hoy se lo vamos a dedicar por entero el programa al tema cambio climático con alguien que integra la Junta del Instituto Plan Agropecuario, como es el ingeniero Walter Ollanzábal. Pero aparte, bueno, ustedes ya lo saben, integrante de un equipo que recibió nada más ni nada menos que un premio Nobel. Y bueno, y yo recuerdo algo que dijo Walter en una charla que estuvimos por allá por el este, donde él también anda bastante, que fue en Rocha. Vamos a empezar a ver los efectos de esto y en forma cada vez más frecuente. Y bueno, pruebas de esto sobran. Pero eso es lo que vamos a hablar en instantes nada más con el ingeniero Walter Ollanzábal sobre el tema cambio climático. Bien, Walter, el placer de recibirte aquí en esta nueva forma de comunicación que tiene el Instituto Plan Agropecuario. Y aparte, bueno, entrar en tema y por lo menos definir exactamente, cuando hablamos de cambio climático, de qué estamos hablando. Los muy buenos días para ti, Walter, y bueno, y andarás por, como decimos en Maldonado, por el lejano oeste.
Muy buenos días, y un saludo para ti y también para todos los oyentes.
Walter, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo ponerlo en los términos? ¿Es algo que se tenía que dar o en el cual, por supuesto, el hombre ha colaborado en el mismo?
Bueno, a esta altura, desde el punto de vista científico, es muy claro. Hay un consenso muy fuerte de la comunidad científica internacional de que una serie de actividades humanas están promoviendo un cambio en el clima. Más allá de lo que puedan ser oscilaciones naturales de largo periodo, hay un efecto muy importante de determinadas actividades humanas, por ejemplo las que tienen que ver con la quema de los combustibles fósiles, con la deforestación y otras actividades que liberan a la atmósfera enormes cantidades de gases que producen el llamado efecto invernadero, que incrementan el efecto invernadero natural del cual nos beneficiamos, porque si no tuviéramos ese efecto invernadero provocado por estos gases en la atmósfera, el planeta sería muy muy frío, prácticamente inhabitable, o sea, tendría una temperatura promedio quizá del orden de los 20 grados bajo cero. El problema es que las actividades humanas están exagerando ese efecto invernadero, lo están incrementando en forma artificial, en forma muy fuerte, con lo cual, como pasa en cualquier invernáculo, como pasa en un automóvil que queda con las ventanillas cerradas al sol, se retiene cada vez más cantidad de la energía que viene al sol, que se transforma en calor. Y eso es energía que introduce una serie de cambios en el comportamiento del clima. Y cuando hablamos de cambio climático no hablamos de fenómenos meteorológicos puntuales, que son los que se dan en el corto periodo, de un día para el otro, en una semana. No hablamos de cambios de corto periodo, sino que hablamos de tendencias a cambios en el largo plazo. Y eso significa que estamos en un proceso en el cual determinadas características del clima a las cuales estábamos acostumbrados, están cambiando. Está cambiando en el mundo el régimen de precipitaciones. Algunas zonas se hacen cada vez más lluviosas, otras se hacen cada vez más secas o más desérticas. Está subiendo el nivel del mar. Y otras manifestaciones, entre las cuales las que particularmente más nos preocupan y que impactan claramente a países como el nuestro, es el aumento en la frecuencia, en la intensidad y en la duración de determinado tipo de eventos extremos. Para el campo, particularmente importante son los déficits de lluvia o los excesos de lluvia, porque ambos, como todos los productores conocen muy bien, significan grandes impactos para la actividad agropecuaria, que es una actividad que se desarrolla generalmente a cielo abierto y que depende del agua que provee el sistema climático. Entonces, bueno, este aumento en la intensidad y la duración o la frecuencia de sequías o inundaciones o tormentas, olas de frío fuera de momento, olas de calor, es lo que realmente podríamos destacar como el hecho más preocupante del cambio climático y que más impactos puede tener sobre las actividades productivas y sobre los recursos naturales del país.
Walter, eso de lo que hablaba sobre el tema precipitaciones, estamos hablando de que la precipitación acumulada anual variaría en más o en menos, o sería solamente la distribución.
Bueno, es un elemento muy importante. En Uruguay, en promedio, está lloviendo más. Digamos, si observamos una serie de 40, de 50 años, vemos una tendencia a un aumento que no es poco importante de la cantidad de lluvia por año, particularmente de la lluvia que se da en los meses de verano. Y los escenarios a futuro predicen que posiblemente esta tendencia al aumento en los promedios pueda seguir aumentando en los próximos 30, 40, 50 años. El problema es que, más allá del comportamiento de los promedios, lo que está aumentando es la variabilidad, es decir, la variabilidad de la cantidad de lluvia que cae entre años y la variabilidad de la lluvia dentro del año. Podemos tener un año de 1.200 milímetros y decimos, ah, qué buen año, pero si la distribución fue muy mala, es decir, si llovieron a lo mejor 700 milímetros en noviembre, como pasó este año en el norte de algunos departamentos del norte del país, y después durante 5 meses no llueve, ese promedio resulta engañoso. Entonces, ¿fue un año normal? No, no fue un año normal. A lo mejor hubo tremendos excesos que también son perjudiciales y en otros momentos tremendos déficits que generan, por ejemplo, una disminución muy fuerte de la producción de forraje. Entonces, el problema es que, bueno, vamos a tener más variabilidad y más eventos extremos y, por lo tanto, más riesgo. Y esto es lo que está claro, me parece, como mensaje para el sector productivo. Que el riesgo climático, el cambio climático aumenta el riesgo climático, el riesgo asociado al clima. Y, por lo tanto, genera la necesidad de plantearse, bueno, ¿cómo podemos nosotros responder frente a este aumento de los riesgos climáticos para minimizar el impacto cuando estos eventos se producen?
Ese será alguno de los temas que estaremos en el segundo bloque. Una pregunta más antes de ir al cierre de esta primera. Hablamos de algunos parámetros importantes, como sin duda es la precipitación, pero hay otros que también afectan todo lo que es la producción agropecuaria en general. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de lo que son el régimen de heladas. Sí, por supuesto, hay un estudio de eso, qué días, si hay más días con heladas o no, si hay mucha diferencia en lo que puede hacer la zona norte, la zona sur, si ha habido algún cambio en ese tema. Y hay otros que, por supuesto, también tienen que ver cómo puede ser algo que en el este también importa, como es la heliofanía relativa, o sea, la que afecta, por ejemplo, lo que es la producción arrocera, ¿verdad? Si todas esas perturbaciones lo que hacen es que, en definitiva, haya un aumento en la nubosidad y aparte, bueno, la llegada de menos energía a algunas zonas. ¿Esto también está estudiado, Walter?
Sí, Bueno, está estudiado en términos generales para el planeta, está estudiado para regiones, y en el caso de Uruguay hay estudios que ha realizado, por ejemplo, el INEA, a través de su grupo de clima, el llamado del grupo GRAS, donde se ve claramente que hay una tendencia a que las temperaturas invernales aumenten, particularmente las temperaturas nocturnas, y que en verano las temperaturas máximas tienen una leve tendencia decreciente. Esto tiene implicancias. Por ejemplo, en relación al periodo libre de heladas que tú decías, hay una tendencia a que el periodo libre de heladas aumente. Esto puede ser, digamos, una buena noticia para muchos rubros que ven afectado su periodo productivo por la búsqueda del periodo libre de heladas. Bueno, si la estación con heladas tiende a acortarse, esto tiene puede representar una oportunidad para determinado tipo de rubros, determinado tipo de producciones. Al mismo tiempo, el aumento de las temperaturas mínimas invernales puede representar, en lugar de una oportunidad, puede representar también una amenaza. Porque, bueno, menos días con heladas o menos días con temperaturas por debajo de cero grado, inviernos más benignos, significan la posibilidad de que determinadas plagas, cuyo ciclo se corta por las temperaturas muy frías, empiecen a resistir y a convertirse en un problema mayor. Entonces, la presión sanitaria sobre cultivos, sobre determinado tipo de pasturas, por este efecto de las plagas, posiblemente aumente. Lo mismo también sobre los animales. O sea, podemos esperar que haya más problemas con vectores de enfermedades, con enfermedades que se llaman enfermedades emergentes o las reemergentes, es decir, enfermedades que de repente habían desaparecido y pueden volver, porque aparecen insectos que se benefician de temperaturas más altas y que pueden significar, por lo tanto, mayores problemas sanitarios. Uh-huh. Y para eso hay que también empezar a prepararse. Así que, como que el cambio climático nos trae una serie de amenazas que las tenemos bastante bien identificadas, nos trae algunas oportunidades que hay que aprovechar. Entre otras cosas, por ejemplo, como se sabe, el principal gas de efecto invernadero es el anhídrido carbónico, el CO2. Con la quema de combustibles, con la deforestación, estamos aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera. Eso es malo porque aumenta el efecto invernadero. Sin embargo, en el corto, mediano plazo, o sea, algunas décadas, mayor cantidad de anhídrido carbónico en el aire representa que hay más materia prima para la fotosíntesis.
Exacto.
Entonces, al haber una especie de fertilización por vía del anhídrido carbónico, las plantas pueden estar fotosintetizando más. Y algunos cultivos pueden aprovechar esto. Es el caso de la soja, es el caso del trigo, es el caso de los pastos invernales. Es decir, que hay un efecto que, mientras la temperatura no aumente demasiado, puede incidir favorablemente en la productividad de algunos cultivos y la productividad de las pasturas. Uh-huh. Más CO2, más fotosíntesis, más rendimiento. Pero al mismo tiempo, si aumenta mucho la temperatura, tenemos más respiración. Y respiración implica consumir lo que se fotosintetizó.
Exacto.
Por lo tanto, llega un momento en el cual el beneficio de más CO2 se ve cancelado o superado por el beneficio de más respiración. Y entonces, bueno, por eso es que el cambio climático, más allá de oportunidades coyunturales o de mediano plazo, en el largo plazo representa un problema claramente negativo.
Uh-huh. Walter, no te vayas, que vamos a entrar... Tú tocaste algunas cosas sobre la repercusión en la ganadería, pero vamos a entrarle de lleno y aparte, qué es lo que podemos hacer. Antes de irnos al segundo bloque, reiterarle cuáles son las formas de comunicación con nosotros. Los mensajes de texto a través del 099-839-546. El mail es radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. No se vayan porque en el segundo bloque, seguimos charlando con el ingeniero Walter Ollanzábal sobre este tema del cambio climático y sus consecuencias para la ganadería. referido a el impacto sobre la actividad agropecuaria. Y bueno, tú apuntaste allí algunas de las repercusiones sobre el rubro ganadero, como puede ser el tema sanitario, ¿verdad? Pero sin duda hay más, directos e indirectos, ¿no? Es decir, el tema de lo que significa la base del alimento, de lo que es el ganado, puede ser uno. Pero se habla también, por ejemplo, de el impacto del aumento de radiación sobre algunos tipos de animales, incluso hasta por su pelaje. En fin, ¿qué es lo que hay todo eso y cuál es el impacto real sobre lo que puede hacer el rubro ganadería?
Sin lugar a dudas, el cambio climático, el aumento de la variabilidad climática representa un aumento de los riesgos para la ganadería. La ganadería en nuestro país es una actividad que se basa fundamentalmente en la productividad de las pasturas, en la producción del campo natural y de las pasturas sembradas por los productores. Y esa producción depende fuertemente del agua y de cómo se comporten las precipitaciones, eso es algo clarísimo, todos los productores saben. En consecuencia, una primer cosa a destacar es que debido al fenómeno en el que estamos de aumento de la variabilidad climática, posiblemente vamos a estar más expuestos a eventos extremos de déficit prolongado de agua en el suelo y a algunos momentos de exceso hídrico. Entonces, la variabilidad en la producción forrajera es esperable que aumente. Y en consecuencia, esto implica que las estrategias de alimentación que teníamos en el pasado para los ganados haya que repensarlas un poco para enfrentar minimizando las pérdidas cuando se producen eventos como las sequías. Y creo que ahí está una de las preocupaciones centrales de los impactos para la ganadería, que fundamentalmente habría que centrarlo en el aumento de la frecuencia de periodos de sequía. Tuvimos una sequía muy muy importante, como todos sabemos, que duró no sé si 14 o 15 meses, entre fines de 2007 y principios de 2009. Bueno, está fresco en la memoria de todos los impactos que eso tuvo sobre la producción de pasto y consecuentemente sobre la productividad animal, sobre el porcentaje de preñez, sobre los nacimientos en esta primavera, cómo eso se va a arrastrar en impactos que van a seguir en la medida que vamos a tener menos terneros, en algún momento vamos a tener menos vacas y menos novillos para faenar. Bueno, entonces hay una serie de impactos que son muy fuertes sobre la economía de los establecimientos. Y eso es un primer conjunto de impactos sobre los cuales hay que pensar, el pasto y el agua. Luego también hablábamos de impactos sanitarios, de impactos que tienen que ver con las temperaturas, los temporales, los vientos, y por lo tanto todo lo que pueden ser funciones de abrigo, de sombra, de mecanismos que ayuden a adaptar a los sistemas productivos a estas nuevas realidades que van a ser cada vez menos anormales y cada vez más parte de lo cotidiano.
Uh-huh. Igual, esas adaptaciones pasan por dónde, digo, por redefinir estrategias en cuanto a al tema alimentario, sin duda, al tema sanitario, como tú decías, si hay ciclos que no se cortan y algunas plagas siguen de largo, evidentemente habrá que redefinir lo que son los planes sanitarios, el tema de quizás ese, no sé si exceso quizás de radiación hace que también haya que priorizar el tema sombra o protección. En fin, digo, el hombre tiene unos cuantos millones de años sobre la Tierra y ha habido glaciaciones, después los hielos se han derretido, nos hemos adaptado a una cantidad de situaciones. ¿Pasan un poco por allí las cosas que tendremos que redefinir en cuanto a manejar los elementos naturales que hace la explotación agropecuaria?
Sí, está bien, la pregunta es bien importante. Es cierto, ha habido y hay oscilaciones de largo plazo como las que tú mencionabas, las glaciaciones, por ejemplo. Pero son fenómenos que ocurren con mucha lentitud, que ocurren durante miles de años. Lo que nos preocupa hoy es que los cambios climáticos se están produciendo a una velocidad muy grande, mucho más grande de la que normalmente permite un proceso de adaptación natural. Entonces no podemos confiar en la adaptación natural de los sistemas. Necesitamos introducir medidas de adaptación adicionales de origen humano, así como son las actividades humanas las que están generando básicamente este cambio climático acelerado. También necesitamos actividades humanas para apoyar la adaptación de los sistemas productivos. Solos no se van a adaptar a la suficiente velocidad como para acompañar cambios tan rápidos en las condiciones climáticas. Quiere decir que tenemos que hacer cosas. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, una manera sería dividirlas en dos tipos de cosas. Las que se pueden hacer porteras adentro y las que se pueden o se deben hacer porteras afuera. Esa podría ser una primera gran clasificación. Bueno, empezando porteras afuera. ¿Porteras afuera qué se puede hacer? Bueno, claramente hay que trabajar en investigación y desarrollo de tecnologías para poder estar en condiciones de tener menos vulnerabilidad y de ser más resistentes a los impactos de los periodos de estrés. Eso implica mejoramiento genético, implica trabajar en desarrollo de prácticas que ayuden a temperar los impactos, a amortiguar los impactos, desarrollar lo que se llama en ciencia la resiliencia de los sistemas, es decir, la capacidad de volver a su sistema original una vez que sufre un impacto. Por lo tanto, hay que generar información tecnológica nueva para que sea posiblemente adoptada por los productores. También hay que mejorar la información climática, hay que mejorar la información de pronósticos, hay que desarrollar sistemas de información que den mejor apoyo a la toma de decisiones. Hay que desarrollar mecanismos de tipo financiero para los riesgos, que son muy importantes, como pueden ser nuevos tipos de seguros, como lo que ya se han creado, los fondos de contingencia, fondos de emergencia para situaciones extremadamente importantes. Y entonces hay toda una batería de cosas que hay que hacer desde las instituciones públicas, privadas, desde las políticas públicas. Hay que hacer una cantidad de cosas y algunas ya se están procesando, porque en Uruguay se creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y en ese ámbito, bueno, se está considerando todos estos temas de manera de apoyar a los sistemas productivos en estos escenarios de mayor riesgo.
Uh-huh. Walter, concretamente, ¿qué es lo que tú hablabas de instituciones públicas y privadas? Concretamente, en lo que es el Instituto del Plan Agropecuario, ¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que tiene planeado hacer con respecto a este tema?
Sí, el Plan Agropecuario ha estado muy muy atento a los impactos de los eventos extremos sobre la ganadería, en particular las sequías, y ha desarrollado, bueno, distinto tipo de acciones que tienen que ver con difundir información, alertas tempranas, recomendar prácticas de manejo de ganado o de reservas de forraje o de agua que ayuden a los predios a ser menos vulnerables o a sufrir menos estos impactos. Entonces hay todo un aspecto que tiene que ver con el monitoreo del estado de las pasturas, que tiene que ver con el monitoreo del estado de los ganados, con el monitoreo del clima, con el monitoreo de la disponibilidad de agua. Y todo eso representa información que es muy valiosa para que, aportándosela a los productores, estos puedan tomar mejores decisiones. En eso el plan ha estado muy activo, trabajando fuertemente y ha apoyado, por ejemplo, a través de los consejos agropecuarios departamentales, actividades que tienen que ver con la distribución de ración, con los planes de trabajo para apoyar la ganadería familiar. Y se encuentra en este momento pensando esa estrategia de un punto de vista más general, porque ya no se trata de una sequía, sino que tenemos que generar condiciones estructurales para seguir, para profundizar nuestra capacidad de amortiguar los impactos que estos nuevos escenarios van a traer para la ganadería.
Sin duda, Walter, ha sido un placer haber charlado contigo de este tema. Por supuesto que nos han quedado otros tantos pero por suerte esto no termina acá, así que en cualquier momento nos vamos a volver a reencontrar para seguir charlando de este tema y de cómo va evolucionando, porque evidentemente esto es un proceso dinámico y por supuesto no hay que ir dando respuestas un poco sobre la marcha, pero a medida que, como tú decías, ¿no?, que se pueda planificar o que mejoremos nuestra capacidad de predicción, eso sin duda redundará en un beneficio para la producción agropecuaria. Walter, un abrazo y hasta cualquier otro momento, y te dejamos por allí, por el lejano oeste de Maldonado.
Bueno, muchas gracias. Es un gusto, como siempre, estamos a la orden y para seguir tratando de estos temas, seguirlos profundizando en la medida que cada vez los productores son más conscientes de que estos temas deben ser encarados y que hay una cantidad de medidas para tomar que nos van a ayudar muchísimo a amortiguar los impactos y a aumentar la sustentabilidad de las explotaciones. Así que muchas gracias por esta oportunidad y será hasta pronto.
Hasta pronto, Walter, un abrazo. Bien, allí teníamos al ingeniero Walter Rollanzábal, integrante de la Junta Directiva del Instituto Plano Agropecuario, representando al Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente, apelando a su condición de experto en este tema de lo que es el cambio climático, donde hay mucha puntita para seguir conversando, ¿no?, quizás en otra ocasión. Pero lo que decía Walter allí, ¿no?, hay cosas que se pueden hacer en cuanto a cómo adaptarnos a todo esto que, no que se viene, que ya lo tenemos acá, y las pruebas han estado bastante cerca en el tiempo, como por ejemplo el tema de la sequía, y después, esa dada vuelta y las precipitaciones realmente impresionantes, el crecimiento, la suba de los niveles en las masas de agua, que lo vemos, por ejemplo, en el departamento de Rocha. Hay muchos desafíos para la humanidad entera en esto, en este tema de lo que es el cambio climático. Así que no lo vamos a volver a charlar con Walter. Bien, lo vamos dejando por aquí, cerrando este programa que se le hemos dedicado a un tema realmente importante sobre el cual hay que tomar conciencia, como es esto del cambio climático. Fue un placer haber estado con ustedes. Les volvemos a reiterar que el 099-839-546 es la forma de comunicarse a través de mensajes de texto, que es el que más se usa, el que más posibilidades tiene, pero también el mail, que es radioplan@planagropecuario.org.uy, o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Les volvemos a reiterar la invitación para el próximo sábado aquí en el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el sector ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.